empezar, mi nombre es Ale. Qué gusto compartir este miércoles de Noches Vida contigo. Si tú me acompañas a través de Vive Radio, bienvenido, estás en la mejor estación. Y si te tienes que bajar, nos puedes encontrar en redes sociales como Iglesia Vida. Ahí vas a encontrar, esta es una transmisión, así que lo puedes encontrar por Facebook, por YouTube. Y si tú nos visitas por las redes sociales, recuerda que ahí tienes un código QR donde vas a poder conocer mis notas. Y pues bueno, ¿por qué no compartes? Comenta ahí, lo estoy viendo desde mi trabajo, desde el set, si estás aquí, comparte a tus amigos. Y bueno, vamos a empezar. ¿Cómo están? Bien. Bueno, antes de empezar, vamos a hacer una pequeña oración. ¿Estás conmigo? Señor, te doy gracias por esta noche, gracias porque podemos estar en casa, porque podemos disfrutar un increíble tiempo de alabanza, porque podemos entrar a tu presencia con cánticos, con alegría, pero también con adoración, Dios. Y hoy te pido que tú puedas usarme a mí, que mi boca pueda ser un instrumento para que tu palabra sea una semilla que sea plantada en buena tierra, Señor. Te pido que tú vengas como un aceite restaurador, pero que también traigas convicción, Dios. Si hay algún área que tenemos que cambiar, Espíritu Santo, ayúdanos a entender que en ti tenemos el dunamis, el poder para hacer lo que antes no podíamos, Dios. Y te pido por cada uno en el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Bueno, te cuento que yo ya sabía que hoy tenía que compartir, pero la semana pasada, bueno, hace como unas 3 semanas por ahí, no sé, yo estuve pensando. Bueno, les voy a contar la verdad, ahí les va. Resulta que cuando, hace unas semanas que salimos de vacaciones y todo, pasaron muchas cosas, pero en medio de eso yo me descubrí que yo volví a caer en un problema de carácter que yo pensé que yo ya había vencido. O sea, yo creía que eso yo ya lo había superado gracias a Pasos para la Recuperación, gracias a mentoría y gracias a todo. Yo pensé que yo ya lo había superado y me caché a mí misma cayendo otra vez. Entonces, primero sentí mucha culpa, o más bien como me sentí bien agüitada, porque dije, oye, pues que no, yo ya había superado esto. Yo creí que yo ya era una mejor Ale, que yo ya podía, ya había superado esto, pues. Y cuando fui a mi mentora me decía, no, tranquila, todo está bien, es el enemigo, está engañándote, no te dejes y échale ganas y así. Wow, Dios bendiga a los mentores. Entonces, después cuando llegué a mi casa, después de que mi mentora me dijo eso, sentí pues más alivio, pero se me vino a la mente la historia en la Biblia donde Jesús fue tentado. Y estuve estudiando y busqué en la aplicación de la Biblia un plan que hablara de esta historia para estarle estudiando durante esos días. Y ayer, no, el domingo, perdón, ya ven, ¿cuántos estuvieron en el mensaje el domingo? Levanten la mano si estuvieron. Ah, muy bien, para saber si estamos en el mismo canal, ¿no? Bueno, pues ayer, el domingo, perdón, fue un domingo muy especial porque se habló de un tema muy específico, muy tabú, pero súper especial y creo que muy, muy oportuno para este tiempo, ¿no? Y mientras yo estaba en los atrios, yo soy auditiva. Nunca digas algo que no debes de decir cerca de mí porque yo lo voy a escuchar, ¿ok? Y no soy chismosa, soy auditiva, ¿ok? Pero mientras yo estaba ahí haciendo como que acomodaba algo y así, escuché que alguien casado, le decía a un joven de que no, esa prédica está muy bien para ustedes, los que están solteros, porque pues uno es bien fácil caer en tentación cuando es soltero y no sé. Y yo cuando escuché eso, yo me quedé, yo estaba limpiando, yo, ¿a poco? Pero me marcó mucho porque dije, o sea que el hermano estaba diciendo que como está casado, que cuando no estás casado como soltero sufres mucha más tentación. Pero yo casi le voy y le digo, ay, hermano, por favor. A ver, seamos sinceros todos los casados. Yo creo que si tengo que poner una regla, o sea, un límite, una línea entre antes de casada y después de casada, tengo que aceptar que es todo lo contrario. En el matrimonio, Dios te pule como no te puedes imaginar. Hay muchas más tentaciones. Claro que es más fácil caer, por ejemplo, en falta de autoridad, porque pues es bien fácil agarrar el dinerillo que era para el súper para ponerte las uñas, ¿verdad? O a lo mejor, no sé, los hombres es mucho más fácil caer en tentación, en tomar una decisión sin primero consultar con tu esposa. O sea, hay, yo creo que todos los días como matrimonio sufrimos el triple, el cuádruple o el quinta parte, bueno, 10 potencializado de tentaciones que cuando estás soltero. Es totalmente, si tú crees, si tú me dices que no, por favor, ¿ok? Por favor, seamos honestos. Entonces, como yo ya tenía este tema planeado y este tema pensado o estudiado, yo dije, este es el tema que tenemos que tocar. Y hoy vamos a hablar acerca de la tentación. Dile que solo de ti la tentación. Y vamos a Mateo capítulo 4, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí viniendo ángeles y le sirvieron. Al leer esta historia no podía dejar de pensar en la primera frase. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. O sea, Jesús es llevado por el mismo Espíritu de Dios a ser tentado. ¿What? A ver, di conmigo, ¿what? ¿Qué significa qué? Aquí siempre aprendemos inglés. Así como lo leemos, el Espíritu de Dios llevó a Jesús a ser tentado por Satanás. Estas pocas palabras arrojaron un mensaje tan importante para mí. Y es que Dios, yo siento como si el Espíritu de Dios empujó a Jesús al desierto para ser tentado. A mí me encanta, algo que me encanta de Jesús es que constantemente en la Biblia Jesús buscaba intencionalmente que nos pudiéramos sentir identificados con Él. Él nunca se mostró como el Salvador, el Mesías lejano, imposible de tocar, sino al contrario, siempre se quiso mostrar como uno más de nosotros. Me encanta la historia cuando Jesús va con Juan el Bautista para ser bautizado. Yo creo que toda la gente que conocía a Jesús, sabía de su poder, sabía que él era el Mesías y todo, pensaba que él ni siquiera necesitaba ser bautizado y que a lo mejor él era el que tenía que bautizar y no Juan, ¿no? No lo pensarías tú. Mi mente natural pensaría eso. Pero Jesús decidió sumir a la autoridad que estaba en ese momento, que era Juan, y va y es bautizado por Juan, y ahí vemos la paloma que representa al Espíritu Santo. Se me viene a la mente la imagen de Jesús al público y voluntariamente ir a ser bautizado por Juan. Jesús se sabía Mesías, pero antes de ser nuestro Salvador, buscó ser como nosotros. Una parte fundamental de su ministerio fue el buscar vivir una vida en nuestro mundo, con nuestras condiciones y nuestras tentaciones. Primero, si nos vamos entre el bautismo de que sucedió a través de Juan y el desierto, que fue el tiempo de la tentación, vemos una totalmente contrastes, ¿no? Por un lado están las aguas del río Jordán y por el otro lado dice que era el desierto árido y que hacía un calor, Me acuerdo, creo que uno de los estudios que ahí decían que eran como 45 grados Fahrenheit o algo así. El punto es que después Celsius, bueno, yo me di cuenta que era más o menos el calor que hace ahorita, ¿no? Pero bueno, en ese tiempo, imagínate el calorón del desierto, se estaba derritiendo Jesús. También un contraste es que en el bautismo, cuando fue bautizado, había multitudes y en el desierto solo estaba él. También cuando él fue bautizado, su padre mismo lo llamó hijo amado y acá él solo podía escuchar la voz de Satanás. Del agua del bautismo al calorón y al fuego de la tentación. En Hebreos dice, por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. ¿Qué significa? Que por simplemente el hecho de él haber pasado por las tentaciones que tú y yo estamos pasando, él nos puede socorrer. Sí, wow, a mí me impacta, porque mira, tú podrías decir, ay, pues Jesús, él es superpoderoso, él sí puede contra las tentaciones que yo estoy luchando. No, pero ahí dice que él se hizo hombre como nosotros para pasar las mismas tentaciones que tú y yo, y así poder socorrernos, se dice, o poder ayudarnos. También en Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. ¿Alguien de ustedes alguna vez, no sé si les ha pasado, que caes, te equivocas, ¿no? Te equivocas, cometes un error de carácter, de un pecado, como le quieras llamar, ¿no? Y vas con alguien y al abrir tu corazón tú sientes como que esa persona no te entiende porque él no pasó por esa tentación. O sea, tú le dices, no, pero es que no te imaginas lo fácil que era ganar ese dinero. No, es que no te imaginas lo necesitada que estaba de ganar ese dinero. Y por más que le explicamos a nuestro mentor o a la persona que le estamos contando, estamos segurísimos que esa persona no entiende el nivel de tentación que estamos pasando o que pasamos, y que por eso es incapaz de darnos un consejo. Pero ahí te va, si tú alguna vez has sentido eso, di conmigo, Toñoñoñ, ahí te va, lo siento, pero aunque esa persona no haya pasado por esa tentación, Jesús mismo pasó por esa tentación. ¿Estás conmigo? También en Hebreos, en la segunda parte, dice, sino que, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma que nosotros, aunque sin pecado. O sea, él fue 100% probado y totalmente aprobado. ¿Por qué? Porque fue probado, pero sin pecar. Debemos entender algo. En esta vida seremos probados, y no somos probados o tentados por Dios, sino somos tentados por Satanás. O sea, si tú crees que la tentación la pone Dios, no. En Santiago 1:13 dice que nadie, al ser tentado, diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a él a nadie. ¿Qué significa esto? Que esa tentación que tú estás pasando no eres tú y no es Dios, es Satanás. Entiende. Creo que una de las mentiras que a veces nos dejamos creer es que como somos cristianos, el diablo está lejos de nosotros. O sea, que no tiene poder sobre nosotros. Y no, en este versículo dice que las tentaciones las pone el diablo. Sí, hay un Satanás, hay un reino, a lo mejor no mismo Satanás, pero te aseguro que muchos de sus demonios están cerca de ti buscando tentarte. Y tienes que entender que hay un campo de batalla, que estamos viviendo cada día una batalla. ¿Estás conmigo? Cuando, bueno, ahorita les digo eso. Aquí la palabra, a mí me encanta lo de las palabras griegas, y eso me encanta decirlo en las predicaciones, porque yo siento que así ya estoy aprobando con el pastor, porque él le encanta eso. Aquí la palabra griega traducida tentado también significa probado. La palabra traducida pruebas y pruebas en los versículos 12 y 12 es parecida en cuanto a la raíz. Ahí les va, déjenles explico. En Santiago del 1 al 12, Santiago primero habla acerca de que nosotros vamos a ser pasados por muchas pruebas, pero que no nos desanimemos porque vamos a recibir un galardón eterno, etcétera. Pero a partir del 13 en adelante empieza a hablar acerca de tentaciones, ¿ok? De tentaciones en nuestra carne. No es lo mismo, a lo mejor tú me vas a decir, Ale, ¿cuál es la diferencia entre prueba y tentación? Bueno, de acuerdo a las palabras en griegas, no es la misma peraismos que peirazo. Dice que las dos palabras son muy parecidas en cuanto a la raíz, y ambas se refieren a evaluar, examinar, poner a prueba. Ser probado por el sufrimiento externo causado por mis circunstancias es una prueba. O sea, cuando estás siendo probado por tus circunstancias externas es una prueba, pero cuando estamos siendo tentados en nuestro interior con nuestros deseos internos, eso es una tentación. Sí. Ser probado por el sufrimiento externo causado por mis circunstancias es una prueba, mientras que ser probado por la seducción interna de la concupiscencia es una tentación. Si no sabes qué es concupiscencia, significa que no escuchaste con atención el mensaje de la hermana Cande, ¿ok? En Santiago, los versículos del 2 al 12 se hablan de prueba y a partir del 12 se hablan de tentación. ¿Qué significa esto? Que tú vas a pasar por prueba y vas a pasar por tentación. Vas a pasar por pruebas externas a ti, por circunstancias difíciles, pero también vas a pasar por tentaciones internas dentro de ti. ¿Qué significa esto? Que mientras todos estamos aquí sentados, seguramente no solamente tenemos muchas pruebas y problemas externos, sino que estamos siendo probados en nuestro interior por algo. Estamos siendo tentados en nuestro interior por algo. Si tú dices, yo no sé de qué hablas, Ale, yo no sé de qué hablas porque en realidad yo estoy muy bien, y significa que vas perdiendo esa batalla, vas perdiendo porque ni le estás luchando, ¿ok? Cada uno de nosotros estamos pasando por tentaciones, seas soltero y seas casado, estás pasando por muchas tentaciones. Como casados, claro que tenemos tentaciones. Todos los días yo paso por pruebas internas y externas. Y como soltero, aún más. Pero debemos de entender algo. El diablo solo vino a engañar y a mentir. Eso es muy importante que entendamos, pero lo vamos a entender más con este mensaje. Y bueno, en la historia de Mateo, Jesús es probado por tres pruebas, vaya la redundancia, de Satanás. La tentación número uno dice: y vino a él el tentador y le dijo, a ver, di conmigo, y vino a él. O sea, la tentación va a ir a ti. Si fue a Jesús, ¿tú crees que no va a ir a ti? Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convertirán en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Hagamos lo que hagamos, siempre seremos tentados, siempre. Pero recordemos algo: Dios tuvo un hijo sin pecado, pero nunca tuvo un hijo sin tentación. Siempre seremos tentados, pero nuestra inspiración es Jesús. Y Él, aunque pasó por tentaciones, siempre se mantuvo sin pecado. O sea, Él ganó la prueba. Jesús estaba siendo tentado por medio de sus fuerzas y aún también por medio de sus dones. Wow, ¿verdad? Porque Satanás le decía a Jesús: haz que esas piedras se conviertan en pan. O sea, estaba probando no solamente su fe, sino también estaba probando sus dones. Y wow, qué poderoso eso, porque muchas veces seremos tentados a usar nuestros dones para nosotros mismos. Porque en ninguna de las veces de la Escritura vemos cómo Jesús hace milagros para Él mismo. Siempre lo hace por la necesidad de alguien más, para que alguien más crea, para que alguien más sea. Pero si tú usas tus dones para ti mismo, significa que ahí estás siendo tentado y estás cayendo. Disculpen, pero es la verdad, me pasó, ¿ok? Entonces, Jesús usó la palabra de Dios para luchar contra la tentación, no algún poder sobrenatural inaccesible para nosotros. Jesús peleó esta batalla como hombre en esta batalla y Él no utilizó ningún recurso especial, ningún poder inalcanzable para nosotros. Él usó la palabra de Dios. Él pudo haber usado sus dones, sí. Él pudo haber usado su poder increíble, esplendoroso, fuera de este mundo, claro que sí. Pero Él decidió luchar estas batallas como un hombre. Y Él lo hizo a través de la palabra de Dios. Me encanta, yo crecí en la escuelita bíblica. Espero que haya aquí una generación que haya crecido en la escuela bíblica. Y creo que todos nos pasó y todos escuchamos la clase en donde hablaban acerca de la armadura que Dios nos daba. Y dice que la armadura, recuerdo mucho que decían que la espada era la palabra de Dios. Entonces, Él usó el poder que todos nosotros tenemos acceso, la palabra de Dios. Sacó la espada del Espíritu. Nuestro Señor no peleará con ninguna otra arma. Pudo haber hablado nuevas revelaciones, pero escogió decir: escrito está. Eso lo dijo Spurgeon. que es un gran estudioso, que yo siempre leo en internet. Nosotros vencemos a la tentación efectivamente de la misma manera que Jesús, desmintiendo las mentiras de Satanás y alumbrándolas con la verdad de Dios. Porque lámpara, oh Dios, es mi lumbrera de mis pasos. Tu palabra lumbrera de mis pasos. Entonces, ¿qué significa eso? Que solo podemos dar pasos cuando somos alumbrados o somos iluminados por la palabra de Dios. ¿Estás conmigo? Déjame decirte algo muy importante y muy poderoso. Es que al ser ignorantes de la verdad de Dios, nos encontramos desarmados contra la tentación y contra las pruebas. Cuando creemos que solo venir a la iglesia o solo escuchar música o solo orar es suficiente, estamos desarmados para una guerra y estamos totalmente inhabilitados de ganar. No porque no tengamos ahí acceso, tenemos libre acceso a la palabra de Dios, pero sabes, somos una generación con tantas facilidades, con tantas cosas a la mano, que a veces perdemos de vista lo más importante, que es la palabra de Dios. Creo que el error de la generación pasada es que descuidaron la palabra de Dios. Pensaron que no era tan importante, o empezaron a pensarla o a usarla de acuerdo a sus deseos. Y ahí es donde nuestro pueblo falla, ahí es donde fallamos, cuando perdemos de vista lo importante que es la palabra de Dios. Me encanta porque a lo mejor esto, o sea, vamos a hablar de ambos bandos, ¿no? O sea, ya dijimos que los jóvenes a veces perdemos de vista lo importante que es la palabra de Dios, pero también tengo que decirle que gracias a Dios vivimos en un mundo en donde yo con la aplicación de la Biblia veo quiénes de los jóvenes leen la Biblia todos los días, veo quiénes leen los planes, y cuando me sale esa notificación a mí, la neta me siento muy bien porque digo, wow, tiene sentido todo lo que estamos haciendo porque ella está orando en este momento, yo lo sé, porque ella en la escuela está leyendo la palabra o está subrayando o está compartiendo, y a lo mejor eso es un paso. No digo que lo es todo, pero estamos dando pasos poco a poco, y gloria a Dios por la tecnología. Entonces, vamos a la segunda tentación, y es, dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¡Oh, sorpresa! Digo, amigo, ¡oh, sorpresa! El diablo habla con escritura. Y te aseguro que el diablo hasta ha memorizado la Biblia y es un experto en citarla fuera de su contexto. Digo, amigo, ¿fuera de su contexto? Sí, amigo. El diablo memoriza y conoce la palabra, pero la usa fuera de contexto y solo la usa para engañar y confundir. Esta vez el diablo citó el Salmo 91:11 y lo sacó fuera del contexto para tentar a Jesús. La Biblia promete que los ángeles te van a rescatar y serás excelente, y será una excelente autopromoción. Significa, o sea, ¿qué le decía el diablo? Ándale, usa tu poder, tírate, porque dice la palabra que él te va a salvar, que los ángeles van a venir y te van a salvar. ¿Y sabes qué le estaba diciendo el diablo? Le estaba diciendo, hazlo, hazlo, te vas a ver bien chilo, te vas a ver bien poderoso siendo rescatado por ángeles. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando leemos y usamos la palabra de Dios fuera de contexto, nuestras razones y motivaciones son incorrectas. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. La verdad puede ser utilizada para el patrocinio de mentiras, y no hay ningún gancho más peligroso para los miembros de iglesias que aquellos que tienen por carnada las escrituras mal entendidas y mal aplicadas. Eso dijo Paul. Este texto está aplicado erróneamente porque no es utilizado para enseñar y animar. La Biblia está hecha y la palabra está hecha. ¿Cuál es el diseño? Que sea para enseñar y para animar. Si tú usas la palabra con otra motivación, no la estás usando bien, sino la estás usando para tu beneficio. Y cada que lo hagas, recuerda que el diablo sabe mucha Biblia, y eso no significa que lo entienda realmente. Satanás engaña por su naturaleza. Siempre usará las mismas estrategias, la mentira y el engaño. antes de leer, recuerda investigar el contexto. Un maestro mío me decía, un verso sin contexto no tiene pretexto, o algo así era. Y eso decía que yo les recomiendo que se pregunten algunas cosas. Número uno, ¿quién es el autor de este versículo que estoy leyendo? Número dos, ¿en qué momento de la historia está esto escrito? ¿Qué pasó antes y qué pasó después? Porque como sabemos, no siempre está el orden cronológicamente y tenemos que preguntarnos por qué. ¿Qué estaba pasando en ese momento para leer ese párrafo? Y sobre todo, ¿contradice mi aplicación de este texto a otro texto? Porque muchas veces los versículos los estamos aplicando a nuestros deseos. Si esa aplicación contradice otro versículo de la Biblia, significa que tu aplicación no está siendo correcta. ¿Está bien? También medita y ora antes y después de leer la Biblia. Recuerden, Satanás engaña. Y no importa, aunque nuestro objetivo, como les decía, el arma más poderosa que tenemos es la Biblia y es su palabra, también podemos ser engañados cuando adaptamos o usamos esa Biblia con aplicaciones personales y fuera de contexto. La Biblia está hecha para enseñar y para animar, no para dar juicio y no para usarla para mis propios beneficios. ¿Estás conmigo? Muy bien. Recuerda, Satanás solo engaña y miente. En el muy poco tiempo que he podido, pues, desarrollar un poco mis dones, me he dado cuenta que al escuchar historia de personas, el diablo siempre tienta a la gente con lo mismo, siempre nos tienta por lo mismo. O sea, las historias se repiten y se repiten y se repiten. Y tú dices, bueno, pues, ¿qué está pasando? Pero, ¿sabes algo? Satanás no es innovador. Siempre tiene lo mismo. Siempre engaña y siempre miente. Siempre engaña y siempre miente. Hace poquito yo me descubrí hablando mal de mí misma. O sea, yo dije, no, yo nunca voy a ser buena para esto. Y ese día habíamos orado y estábamos dándole una palabra a alguien y yo le había dicho eso. El diablo no innova, el diablo siempre dice, siempre te va a engañar. Y cuando llegué a mi casa y dije esa frase, me miré al espejo y dije, no es cierto, tú eres una hija de Dios, tú puedes hacer esto, ¿por qué? Porque el diablo te va a mentir y te va a engañar. Muchas voces y muchas luchas que estás pasando hoy en día es porque tienes al diablo susurrándote al oído engaños y mentiras. ¿Y cómo puedo saber qué es un engaño y qué es una mentira? En la palabra de Dios. Si en la palabra de Dios dice que nosotros somos más que vencedores, entonces no podemos vivir como víctimas, porque su palabra dice que somos más que vencedores. Si en la Biblia dice que tú fuiste creada desde antes de tu nacimiento, que tu vida no es un accidente, que sus manos entretejieron cada parte de tu ser, entonces no es cierto que estás fea, estás bien hermosa porque Dios te creó. Y así van muchas cosas. Yo antes de casarme, nunca me imaginé siendo una señora, siendo sincera, ¿para qué les digo que no? Yo tengo un papá que nos enseñó muchas cosas. Nos dio una carrera universitaria, nos enseñó a trabajar mucho, nos enseñó que se trabaja 24/7 si es para la iglesia, nos enseñó a ser totalmente independientes, nos enseñó que cuando te chocan no te tienes que mover, que si te chocan por atrás es su culpa y si tú le chocas es tu culpa, no le hagas. Nos enseñó muchas cosas que yo pensaba que era normal, pero que al paso del tiempo, conociendo amigas, me daba cuenta que no todos fuimos creados igual o no. Criados igual. ¿Por qué? Porque a mí me enseñaron a ser una mujer muy independiente, a ser una profesionista, a ser, pues digamos que muy buena en lo que hago, a hacer mis trabajos con excelencia, a ser una persona con ética, etcétera, etcétera. Pero todas esas cosas, de ninguna de esas, tenía algo que ver con señorismo. Ni conmigo, señorismo. También le tienen que enseñar eso a sus hijas, pero no es tan importante. Pero cuando me casé, toda la gente me decía, ¿cómo te vas a casar si no sabes hacer nada? O sea, no sabes cocinar nada. Y yo siempre decía, mire, si yo pude hacer un plano de un hospital en una noche, yo puedo hacer cualquier cosa, porque yo una vez hice eso. en la escuela y yo decía, si yo, o sea, yo soy arquitecta, hacía maquetas a las 3 de la mañana, mira, o sea, un salpicón, una cochinita, no me va a ganar a mí, no me puede ganar. Y yo eso yo pensaba, y, o sea, ilusa, ¿no? Pero yo decía, no, yo no pasa nada, pero al casarme y descubrir todo el rollo que es ser señora, y que ser señora es 24/7, no nomás cuando llegas de trabajar, etcétera, etcétera, muchas cosas. Yo empecé a decir, pero obviamente había mucha gente que me decía, no, la Ale de señora, no, o de mamá, o de esto, apenas puede con ella misma. Y había muchas frases que son curita, o sea, cura, chiquita, pero dentro de ti los guardas. Entonces yo empecé a decir, no, eso es un engaño del diablo, eso es un engaño de mi mente, yo soy una mujer exitosa y voy a lograr hacer ese salpicón, yo voy a poder hacer ese caldo. Y así, increíblemente, el lunes hice tostadas con todo y su consomé, hermanos, para la gloria de Dios, no mentiras, pero real. Muchas veces el diablo nos va, o no, más bien todo el tiempo, el diablo nos está hablando al oído. Él te está tentando. Y no necesariamente tiene que ser una tentación muy fuerte, aunque seamos honestos, vivimos en un mundo donde siempre las tentaciones son fuertes. Porque Él dijo, yo ya vencí al mundo, pero vas a sufrir aflicciones. ¿Y sabes cuál es el problema? Que nos hemos querido engañar y pensar que los problemas y las tentaciones solo las tienen los jóvenes, que los problemas fuertes solo los tienen los adultos, y nos hemos engañado. Y yo le decía a Dios, ayúdanos a entender que hay una lucha en nuestros espíritus y en nuestras mentes, y que no la vamos a poder ganar negándolo. La negación es lo peor que podemos hacer. Tenemos que enfrentarlas en la verdad, en tu palabra, no en lo que diga alguien, no en lo que diga mi amiga, sino en lo que diga mi mentor, en lo que diga mi pastor. Yo muchas veces he dicho, no, pues sí está fuerte la tentación, o he escuchado a alguien que me cuenta sus problemas en mentoría y digo, oh my God, sí tiene muchos problemas, y digo, bueno, pues cómo darle un consejo. Pero pues me he tenido que detener y decirle, ¿sabes qué? Este consejo que me estás pidiendo no te lo puedo dar yo, te lo tiene que dar la Biblia. Así que déjame, nos vamos a llevar de tarea este problema, lo vamos a orar y vamos a buscar en la palabra ese consejo. O sea, no te creas el más barbero como mentor o como consejero, creyendo que tú tienes la respuesta a todos los problemas de la gente. Tienes que pedirle a Dios, dame sabiduría y ayúdame a encontrarlo en tu palabra para poder dar un consejo de acuerdo a la palabra, no a mis emociones. Sí. Denle un aplauso a Dios para respirar. La última tentación es, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Sabes? Satanás invitaba a Jesús a tomar un atajo a la cruz. ¿Por qué? Porque él decía, todo esto va a ser tuyo si solo me adoras. ¿Y qué pasó cuando Jesús murió en la cruz? Pues él fue el Rey de Reyes y él tuvo todo eso, pero era un atajo. Y muchas veces vamos a ser tentados a tener atajos, vamos a ser tentados a decir, no, no está mal, mira, no estás teniendo totalmente relaciones sexuales. O sea, eso los vas a tener en el matrimonio, pero si ahorita unos abracitos, unos besos de más, esto, no pasa nada. Eso es un atajo y tienes que poder identificarlo, porque el diablo siempre nos va a querer hacer que brinquemos el proceso. Porque en el proceso es cuando somos, o sea, cuando crecemos. El diablo va a querer que tú llegues al resultado rápidamente, pues. Entonces, todo atajo es una tentación del diablo. Todo de que no, si, pues si me da para la feria, para las cocas, esa, todo ese mordedera a nuestras autoridades, que Dios las bendiga, es del diablo y tienes que dejar de hacerlo, porque es el Satanás hablándote al oído. Entonces, ¿qué era lo que Satanás invitaba? A que Jesús le sacara la vuelta a la cruz, pues, a que no necesitara morir en la cruz. Y adivina qué hubiera pasado, todos nosotros hubiéramos muerto si Jesús no hubiera pasado por esa tentación como victorioso. Las tentaciones de Jesús también nos recuerdan que no es pecado ser tentado, siempre que la tentación sea resistida. No es pecado tener tentación, no es pecado. Como creyentes vamos a pasar por muchas tentaciones. No sé si igual que los no creyentes o si más que los no creyentes, pero te aseguro que vas a pasar por muchas tentaciones. El hoy decir mañana lo hago, el hoy decir una mentira, el hoy engañar, el hoy pagar algo que no se debe, o el hoy robar, o hay mil cosas por las que vamos a ser tentados todos los días. Hoy fuiste tentado por muchas cosas, ¿a cuáles resististe y en cuáles caíste? Yo dije, wow. Pero déjame decirte algo, este no es un mensaje de juicio, es un mensaje de gracia, porque Jesús mismo pasó por tentación. Está bien pasar por tentación, lo que está mal es vivir en negación. El diablo le dejó, a ver otra vez. Después Jesús, ya ven que la última parte le dijo, ya sé que Satanás, ya vete. Y el Satanás se fue. Y cuando se fue Satanás, dice que llegaron ángeles a servirlo. Él ganó porque reconoció la manera en que Satanás ataca, mintiendo y engañando. Él nomás hace esas dos cosas, pero las hace muy bien porque tiene muchos años haciéndolo. Entonces, ¿qué mentira y qué engaño le has creído al diablo? ¿En qué mentira y en qué engaño hoy fuiste tropiezo? Jesús mostró la única respuesta que hay contra el engaño, que es la verdad de Dios, su palabra. Su sabiduría, la sabiduría de su palabra es lo que nos va a dar luz en medio del engaño. No sé si les ha pasado que alguien les cuenta una historia, vamos a decir que es un chisme, porque pues es la historia de alguien, ¿no? Y tú la escuchas, y obviamente sabe bien rico el chisme, ¿no? Pero es pecado, muy pecado, y el chisme es muy destructor, no lo hagan, pero bueno, todos hemos escuchado un chisme, ¿ok? Entonces tú escuchas ese chisme y en medio de que me te está contando, como tú no le tienes tanta confianza a esa persona, y pues obviamente alguien que te cuenta un chisme nunca va a ser de confianza, ¿estás de acuerdo? Porque obviamente después va a decir un chisme de ti porque tú lo estás permitiendo, ¿no? Pero bueno, digamos que te contó el chisme y que tú lo escuchas y dices, no sé qué creerle, que será verdad y que será mentira. ¿A alguien les ha pasado eso? ¿Qué dices? ¿Será verdad o será mentira? ¿O será la bruja del otro día? O sea, ¿qué será pues? ¿Qué será? Y algo así sucede con nosotros. Vivimos en un mundo de engaño y mentira 24/7. Pero debemos de buscar en su palabra la verdad. Dice que Dios, dice en la Biblia que los ángeles vinieron y les sirvieron. Dios nunca abandona a aquellos que soportan la tentación. Dios no te va a abandonar. Si te tengo que dar dos mensajes después de todas las palabras que dije hoy, es número uno, que todos somos tentados. Y esa tentación no es pecado, el pecado es caer en la tentación. Y número dos, que Dios no te va a abandonar si tú resistes la tentación. Dios no te abandona, Dios no te va a abandonar, Dios va a estar ahí. Y en medio de la tentación va a ir y va a mandar a sus ángeles a servirte. Wow, ¿verdad?